Padre nuestro, Señor, en tus manos nosotros estamos aquí hoy. Queremos, Señor, honrar tu nombre. Queremos glorificarte y darte gracias por cada uno de los hermanos que están aquí hoy. Como siempre, oh Dios, te pido y te ruego desde el sábado, te pido, oh Dios, que tú traigas a los hermanos con un corazón de gozo. Que no sea simplemente a cumplir, sino que vengan con gozo porque vienen a adorarte a ti junto a los demás creyentes. A veces, Señor, es como si vinieran ellos a la cruz y da tristeza. Pon gozo, Dios, en cada uno de nosotros para tener tiempos como estos, donde podamos, oh Dios, gozarnos en las canciones y en todo lo que vayamos a hacer. Padre, que este tema que estamos tratando y que hoy continúa y continuará sea dirigido por ti y asimilado por nosotros, para nosotros recibir lecciones que nos ayuden a ver, oh Dios, lo que sí debemos de hacer ante las cosas que nos han de suceder por tu causa. Esa causa de Cristo, que era la salvación de nosotros, es algo que a veces parece no ser tan significativo. Permite, oh Dios, que nuestros corazones puedan ser abiertos y que podamos ver con significado, a pesar de que estaremos leyendo versos y narrando la historia, pero tal vez simplemente vemos la historia y no vemos lo que hay detrás. Ayúdanos, oh Dios. Necesitamos de ti para este tiempo. En Cristo, oh Dios, tu Hijo, es que lo pedimos, porque solamente por Él hoy podemos estar aquí hablando y conversando directamente contigo. De no ser por Cristo, el proceso sería diferente. Pero gracias, gracias inmensa. En Cristo, tu Hijo, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Nuevamente yo quiero leer el mismo texto que leímos la semana pasada, y es Mateo 27:31, para hablar de ese camino hacia la cruz y ahora mirando a Cristo caminando a lo que nosotros hemos catalogado a través del tiempo, se ha llamado la vía, pero la vía dolorosa hacia aquella cruz que le ocasionaría aún mayores dolores a lo que Él ya venía sufriendo por usted y por mí. Dice en Mateo 27:31 que después de haberse burlado de él, le quitaron el manto. Y el manto era representativo de un ministerio, de una actividad, de una actitud que lo calificaba de algo. ¿Cuál era ese algo en ese manto? ¿Qué era lo que significaba? El asunto es que ellos le quitaron el manto para decir: hasta aquí llegaste, no más. Dijimos la semana pasada, gran engaño, porque no había terminado. El manto no iba a evitar que él continuara haciendo lo que tenía que hacer por usted y por mí. Entender eso ha sido lo que muchos de sus hijos hoy hemos entendido a través del tiempo. El mismo Cristo nos llamó aventurado, que nosotros no vimos ni tocamos, pero creemos en Él y por eso somos bienaventurados, como muestra de que aún le hayan quitado el manto, la obra de Cristo hoy en día continúa llevándose a cabo, porque la obra hecha en el corazón de cada uno de nosotros es algo que solamente lo pudo producir Cristo. Nuestro deseo es que Dios en todos nosotros produzca esa obra maravillosa de cambio, de transformación, de venir a la iglesia con gozo, de venir, oh Dios, hasta aquí, a este lugar, diciendo: Señor, aquí me voy a reunir con más hermanos que han sido salvados por la gracia de Cristo. Dice que luego le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y nosotros estuvimos mirando algunas cosas importantes la semana pasada y sin abundar muchas en ellas, tenemos que decir que nosotros vimos ese trayecto por los días del lunes a miércoles, a jueves, viernes, cómo llega Él a su último momento de vida. Una semana difícil, pero una semana que Él conocía cada detalle. Él sabía lo que los hombres iban a hacer con aquel cuerpo. Él sabía los dolores y los sufrimientos que le iba a causar. Y es significativo para mí y para otros autores bíblicos que dicen que este nombre de Betania no fue una casualidad que el Señor lo escogiera, porque aquel nombre tenía un significado entre los judíos y era casa de fruto, y otros también interpretan como casa de aflicción y de sufrimiento. Esto es lo que significaba Betania, y aquel lugar es cuando Él comienza a hablar de lo que va a suceder en ese momento, donde muchas personas se reunieron para escucharle. Y nosotros tenemos que decir, por causa del tiempo, que nosotros volvamos ahora a continuar, después de nosotros dar ese recorrido por cada uno de los días la semana pasada. Y si alguien quiere escuchar eso, está grabado. Gracias a Dios que se grabó, se sigue grabando. Hoy nosotros vamos a hablar y a dedicarnos a ver los juicios que se le hicieron a nuestro Señor. Seis juicios. Tres juicios de parte de los judíos. Tres juicios religiosos y tres juicios políticos. Y nosotros tenemos que preguntarnos por qué pasó esto. ¿Qué tan importante sería Cristo para que esto se llevara a cabo de esta manera? Primero, no había prueba de su culpabilidad. Había que justificar de una manera o de otra de que aquel juicio y que aquella condena era legal. Pero como vamos a ver, aún los mismos judíos que hicieron juicio a nuestro Señor lo hicieron en contra de sus mismas leyes. Fueron legales para ellos mismos. Y déjenme decirle eso, que hoy muchos judíos ortodoxos que no creen en Cristo, que siguen esperando su Mesías, hoy lo admiten, que el juicio que se le hizo a Cristo no era dentro de las leyes judías. La maldad del hombre, cuando quiere lograr algo, a como sea, porque siente que esto le perjudica, no importa lo que tenga que hacer, después lo resolvemos. Ahora tenemos que quitarnos este hombre de encima. Y iban en contra de sus leyes. Y es importante entender estos juicios. En el juicio religioso, donde los del templo, por llamarlos e incluirlos a todos aquí, e incluyendo incluso al pueblo mismo que gritaba así, crucifíquenle, a pesar de que ellos hace simplemente una semana atrás estaban gritando y diciendo, eres nuestro rey, le tendían alfombras, de hecho de esa manera, para que él cruzara, porque lo esperaban como un rey terrenal y físico. Juzgado por Anás esa noche. Juan 18 nos narra esa parte. No vamos a leer todo ese verso. Pero Anás no era más que el suegro de Caifás. Hace un juicio, y esa noche, por la manera en que el Señor se expresa, narra Juan, vive una bofetada. ¿Cómo te atreves a referirte así al sacerdote? Y nosotros pensamos, ¿por qué la bofetada? ¿Era justa? ¿Era lícita? No. A muchos de nosotros nos van a maltratar de manera ilícita, entonces tenemos que ver la actitud que tomó Cristo en ese momento. Él conocía el corazón de cada uno de ellos, sabía que esto iba a pasar. La gran diferencia entre usted y yo es que nosotros no sabemos cuándo nos llegarán las humillaciones y los maltratos. Cristo lo sabía de antemano. Conocía el corazón de aquellos hombres y hacia dónde se dirigían. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué dice cosas que no estamos acostumbrados a escuchar? ¿Por qué dice que Él es el Cristo? Porque podía decir Jesús, pero Cristo es diferente, porque ellos entendían que al decir Cristo estaba hablando de que Él venía de Dios y se hacía igual a Dios, como vamos a ver en algunos versos. Esto para ellos era terrible. Luego de que Anás hace ese juicio, lo lleva entonces ante Caifás. Y ahí lo llevan al Sanedrín, lugar de juicio de noche. Primero ante Caifás. Después, y vamos a no leer los versos, pero sí vamos a darlo a notar, porque hay varias cosas que tenemos que decir y el tiempo no. Como es Mateo 26:57, cuando dice que fue de noche que Caifás le hace juicio. Porque tiene que ver, como vamos a ver en un momentito, que la ley judía prohibía esto. Pero a Caifás no le importó. Tráiganmelo, ven Anás, tráemelo. Este hombre hay que salir como de lugar de él. Luego, al siguiente día en la mañana, entonces lo llevan ya golpeado al Sanedrín. Juzgado en el Sanedrín por algo que él no ha hecho. Causas inventadas. Y ahí va el Señor. Estos juicios, notemos, para que veamos la importancia de la actitud suya ante personas que usted sabe que lo están haciendo mal y fuera de sus normas y sus leyes, pero que no les importa. Para que usted entienda que los sistemas que hoy atacan la iglesia de Cristo no están pensando en si lo que ellos están haciendo es legal, sino cómo pueden destruir la iglesia de quién, de Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó con Cristo? Que a Él quisieron destruirlo desde el principio, y hoy en día esos mismos hombres, ese mismo corazón va a continuar queriendo hacer lo mismo con usted, destruyendo todo lo que es iglesia, sin importarle si su sistema de leyes se lo permite o no. Ellos las inventan, transforman las leyes, las cambian con el fin de decir: no queremos más esta iglesia, o queremos condicionarla para que ellas hagan lo que yo quiero. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hay iglesias negociando con estos sistemas para mantenerse agradados con ellos. Dese la vuelta, no tiene que ir muy lejos. En su propia localidad, donde vive usted, aquí mismo, y se va a dar cuenta cuántos pastores están negociando con lo que le proponen estos sistemas. El pueblo allí se dejó llevar por lo que sus líderes religiosos le decían, quisieran y vociferaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Ya estaban ardidos porque veían que aquel hombre no era que esperaban, no era un rey físico, no era tan poderoso, un hombre que podía hacer milagros, un hombre que podía mover cosas que el hombre no podía mover y que ahora no puede hacer nuestro rey, nos engañó. Ahí va hacia la cruz maltratado. No queremos ese hombre. Solo bastó con decir que él no venía a ser rey de este mundo físico como los hombres lo querían, pero sí aclararle y decirle: sí, soy rey, pero no de aquí, no de lo que ustedes esperan. Imagínense la furia de aquellos al escuchar estas palabras, porque así es el hombre. Según sus leyes, primero, mi hermanos, ustedes podrían leer y encontrar las escrituras, y es que Según esas leyes, no podía haber un juicio durante el tiempo de la fiesta. Y era tiempo de fiesta. Las Pascuas. No, no les importó. Acuérdense que en un momento los sacerdotes se quedaron afuera ante el pretorio porque no podían entrar para no contaminarse porque era de Pascua. ¿Ven la doble moral? La falsedad de los hombres. Porque les encanta la apariencia. Si lo veían afuera, dice, esos hombres están puros, no se atreven a entrar ahí. No, su corazón ya estaba impuro porque estaba lleno de rencor, de odio contra un hombre que no ha hecho nada y que no han encontrado. ¿Por qué juzgarle? Donde más tarde, en ese mismo instante, cuando le hagan los juicios políticos, Pilato mismo va a decir, es que no encuentro nada en este hombre es justo. Cada miembro del Sanedrín debía votar individualmente para condenar a un reo o ponerlo en libertad. Sin embargo, eso no pasó. Aquí no necesitamos votaciones, no necesitamos nada. Ese hombre simplemente es condenado, ¿verdad que sí? ¿Verdad, señores? Sí, sí, hay que condenarlo. No hay nada que decir aquí. Estaban tan enfurecidos y tan cegados y tal vez los demás miembros del Sanedrín no querían enfrentarse al mayor entre ellos. No, pues crucifiquémosle, eso es, hay que crucificarle. También se violentó eso. Tercero, si la pena de muerte era dada, debía pasar una noche antes de la sentencia fuese ejecutada. Sin embargo, ya Caifás lo había juzgado de noche en Mateo 26, 57. Y ya cuando fue ante el Sanedrín, ya él estaba golpeado. ¿Qué indica eso? Le hicimos un juicio. Ya lo abofeteamos. No queremos a este hombre. El juicio está hecho. No cumplen sus leyes. No les interesa. Porque lo principal es convencer a las personas que están ahí, que están enfurecidas. Darle ánimo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque nos interesan esas personas que están ahí antes de preguntar, Señor, ¿en verdad tú quieres que nosotros hagamos esto? No, era lo menos. Eso no había en su corazón. No estaban pensando en Dios. Y decir esto abiertamente aquí, y un judío escuchándome tendría que decir, ¿pero qué estás diciendo? Se volvió loco, estuvo allá. Y mi hermano, por eso es que hay que leer, investigar. Hay judíos diciendo lo que yo estoy diciendo aquí hoy. De los judíos ortodoxos. El juicio fue ilegal, impuro. Pero seguimos esperando nuestro Mesías. Hay que aprender a perdonar ese gran error. Pero Cristo fue crucificado. Tenían ellos mismos que violar sus propias leyes para que se llevara a cabo lo que Dios quería. Eso me lleva a mí a pensar. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien hace lo mismo con nosotros? Violan sus propias leyes. No hay manera de decirle, es que eso no es correcto lo que tú estás haciendo conmigo. ¿Por qué lo hace? Y sin embargo, es aprobado por un juez. Y yo sigo. Entonces, como culpable, ¿qué hago yo entonces con eso? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Maldecirlo, vociferar contra ellos y decir un sinnúmero de cosas en vez de mirar al cielo y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tengo que aprender cuando aún esta nación viola sus propias leyes para condenarme sobre algo que no es justo? Nadie va a poder liberarlo de sus culpas y de sus dolores más que Dios, porque el hombre no le interesa hacerlo con usted. El hombre va siempre detrás de sus intereses. ¿Se entiende? Los hombres se paran detrás como jueces y dicen, es que tengo que hacerlo, y me dicen las leyes. Ellos saben que eres inocente. Pero como el abogado fue mejor que el que en verdad te estaba defendiendo a ti correctamente, tiene que irse detrás de lo que él propuso como ley, que tú no lo pudiste traer porque no lo hiciste bien hecho. Ellos no les importa, tú, le importa lo que ellos quieran ver y hacer para ellos salir bien. Es difícil que te encuentre un juez que diga, bueno, el abogado de la defensa no fue muy bueno,
Pero como quiera, yo sé que este hombre es inocente. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque lo destituyen de juez. Cada quien va detrás de sus intereses. Entonces, su mejor defensor en medio de cualquier causa, usted y yo tendremos que aprender de que es Dios, que viene de Dios. Y vamos a seguir mirando sin injusticias. Y más si es con asunto de la iglesia. La iglesia seguirá muchas veces siendo amenazada para humillarla, para decirle que no vamos a hacer lo que tú nos dices, de ridiculizarnos, de reírse de nosotros, de poner las cosas como tontas y ahora incluso darle un matiz diferente a lo que se le dio originalmente, porque ahora somos más capaces, más intelectuales y podemos cambiar y ver prácticamente más de la mitad de la Biblia como si fuera metáfora simplemente y no como hechos reales. Luego se llaman teólogo. Pero es que somos teólogos progresistas, que estamos mirando las cosas con más realidad y están negándolo todo y haciendo sentir a los demás como que son tontos y son estúpidos. Se ríen de los escritos de Moisés. Maltratan a la iglesia, maltratan el plan de Dios, maltratan todo y creen que con eso van a lograr algo. Sí, van a lograr que muchos les aplaudan porque digan, wow, es increíble. Y luego esa famosa frase de, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos creyendo eso? Con tantas gentes capacitadas e intelectuales hoy que han descubierto la realidad y la verdad de todas las cosas. Y si usted no está firme en ese camino hacia el reino de Dios y sufrir por el reino de Dios como sufrió Cristo, ¿sabe qué? Usted será seducido por todas estas falacias y todos estos inventos de los hombres que solamente van detrás de reconocimiento. Analícelo. Lo único que quieren es reconocimiento. ¿Por qué? Porque han descubierto que hoy, con un medio como el que tenemos, como son las redes sociales, ellos pueden lograr muchos seguidores, adeptos, que luego le den un like, que digan, aquí te he visto, te he estado mirando y mientras más personas me ven, tú estás generando dinero y ellos siguen avanzando y no les importa si lo que dicen es verdad o no, sino cautivar su corazón. El mismo pensamiento de aquellos hombres que no les importó violentar sus leyes, nada de lo que ellos tenían con tal de mantener a esas personas a su favor. Aquel juicio para la multitud que estaba allí fue fabuloso. Mientras un hombre sufría. Cuarto, los juicios debían hacerse no tenían autoridad para ejecutar a nadie en la noche. Ningún juicio podía ser hecho de noche. Ese era otro. Sexto, el acusado debía tener defensor o un representante. Eso no ocurrió. El acusado no se le podía hacer preguntas que lo incriminaran. Esas son las leyes que yo tenía. Ahora usted analiza el relato y ve que nada de eso existió. Violentaron una por una todas sus leyes. ¿Quién protestó? ¿Quién dijo algo? Nadie estaba pensando en las famosas leyes judías. O sea, no están pensando en las direcciones de Dios. No están poniendo a Dios por delante, ni lo que Él quiso que se hiciera al juzgar un hombre, sino en lo que ellos consideraban que tenían que hacer, pero a su favor, no el de Dios. Por algo el Señor profetizó que toda esa falsedad del templo iba a terminar, iba a ser derribado piedra por piedra. Sabía. Él sabía. ¿Y usted cree que Dios no sabe lo que pasará con usted cuando le hacen un juicio falso? Por eso también nos advirtió, bienaventurado cuando por mi causa os hablen mentira. y los acusen. Es un llamado a tener valor, firmeza ante todas las vicisitudes, ante todos los problemas. ¿Cree que no nos duele cuando alguien miente sobre nosotros? Y cuando gran cantidad de personas les cree. ¿Cree que no nos duele cuando vemos personas que nosotros sabemos que no son correctas en sus actitudes? Y entonces muchas personas le alaban y dicen, ¡qué bien lo hiciste! ¡Fantástico! Y ahí está él como el más santo y puro de los hombres, a pesar de que uno entiende de que en verdad todo lo que está haciendo es falso. ¿Cree que no duele todo eso? Sí, va a doler. Cuando somos incomprendidos. Y al simple reclamo de nuestra incomprensión, de allá para acá nos dicen, deja de hacerte la víctima, no eres víctima, enfrenta tus problemas. Y tú sabiendo que todo es injusto, ¿qué cree que le dijeron a Cristo? ¿Quién te crees que eres? ¿Eres rey? Dice que eres rey, ¿verdad que no? No eres rey, no eres nadie. Los soldados se burlaron todos, le escupían. ¿Hacía eso la voluntad de Dios destruida? ¿O la hacía más firme? Porque dice, así es el pecador. Así es el hombre sin Dios. Mi hermano, tú eres un creyente que vas a tener que aprender a vivir como Cristo. O vas a vivir sin entender que Dios está contigo en medio de los sufrimientos. ¿Pero qué estamos diciendo aquí? Todo esto es para enseñarnos nosotros en este camino hacia la cruz, de que el Señor estará con nosotros en medio de los sufrimientos. No te va a abandonar. No abandonó a su Hijo. El plan de Dios estará ahí. Lo mismo pasará contigo cuando tú firmemente dices, Señor, yo estoy contigo. Pero el juicio no se quedó únicamente con los juicios religiosos. Podrían ellos decir, muy bien, estamos bien, ya lo tenemos, pero nosotros no podemos matar a nadie. Tiene que ser el imperio. Bueno, nada mejor que hacerle falsas acusaciones. Acuérdese que Cristo llegó a decir en un momento, date al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esa era una oportunidad perfecta para ellos interpretar y decir lo que querían. Entonces, el evangelio va a ser siempre de esa manera. El evangelio va a tener que dar a Dios lo que es de Dios, y cuando los gobiernos o emperadores quieran decir algo que no es de Dios, van a tener que enfrentarlo. Y van a tener que decir como Pedro y Juan dice, juzguen ustedes, ¿qué hacemos con ustedes? Que nos dicen que no hagamos esto, ¿qué? ¿Obedecemos a Dios o a los hombres? ¿Qué están haciendo? Diciendo lo que Cristo le dijo que hicieran. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Ellos aprovecharon todas esas cosas que ellos llamaron rebeliones contra el gobierno. Pero allí está Pilato tratando de hacer su juicio. Y Pilato tenía más o menos esta actitud al ver que lo acusaban y hay una gran multitud, que él dice, pero ¿y qué pasa aquí? Este hombre no le encuentro nada. Pero hay intereses políticos. Nuevamente, me interesan las personas, no este hombre. Pero caramba, ¿por qué llevarlo? Vamos a ver si podemos negociar con él. Y él comienza haciéndole algunas preguntas a Cristo. ¿Eres tú rey de los judíos? ¿Sí ven? ¿Por qué Pilato hace esta pregunta? Es porque ya le habían llevado el chismecito, ¿no? Dice, explícame. ¿Eres tú rey de los judíos? ¿Qué le responde el Señor? Tú lo has dicho. Pero es que mi reino no es de este mundo. Ah, ok. No es de este mundo, ¿verdad? No, no es de este mundo. Imagino Pilato está pensando, este hombre vive en un mundo fantástico, un mundo lleno de ilusiones, ¿dónde está este hombre? Pero realmente no le veo nada, es un hombre sano. No encuentro nada. Pues, en ese problema que tiene Pilato de que no sabe qué hacer, le dicen que él es judío. Ah, Herodes. No me llevo bien con él, porque no se llevaban bien, había problema. No me llevo bien con este problema. El que se encargue de su hombre. Yo me libro de él.
Él estaba caminando precisamente, Herodes, por Jerusalén en ese mismo momento.
Cerca.
Y él hace un juicio. Dice que él se alegró en gran manera. Dice que Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera. Pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él. Sabe que no puse el verso, ¿no? Pero quiero leerlo acá. Si alguien lo tiene, se lo puede dar a Valentina si lo quiere poner, este verso. Dice que Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él. Y esperaba ver alguna señal. Muéstrame. Imagino aquella autoridad, aquel hombre, ¿no? Arrogante. Muéstrame lo que dices que eres. ¿Qué le habrá propuesto? ¿Quién sabe? Muéveme ese lapicero que está ahí. No había lapicero tampoco, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Muéveme cualquier cosa. Hazme aquello. Yo quiero ver señales. ¿Cree que el Señor le hizo caso? Podía hacer lo que le pidiera. No le hizo caso. Pues procedió a interrogarle extensamente. Pero Jesús nada le respondió. Sabía que eso no iba para ningún lado. Sabía el corazón de aquel hombre, lo conocía. Alegre, viene este hombre. No has ganas que le tenía de verlo. Ese es Herodes. No sintió tristeza ni angustia por aquel hombre, sino gozo. Mi oportunidad maravillosa de yo sobresalir. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí en aquel momento, acusándole, dice, con mucha vehemencia, con muchas fuerzas. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, vistió, note, con un espléndido manto. ¿Se acuerdan lo del manto? Una gran representación. Eres un rey. Burla. Pónganle ese manto. Y le envió de nuevo a Pilato. No, este es tu juicio. Porque él está detrás del imperio, detrás del gobierno. Otra vez Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, dice la Escritura. No eran amigos, se hicieron amigos. ¿Por qué? Porque van detrás de una misma causa política. Esas personas que están ahí. Tenemos que vernos aquí. ¿Qué le parece a los políticos actuales? No se aman, no se quieren, pero aparecen en el televisor para la foto y aparecen. ¡Ay, qué lindos son! Se aman. Necesitan cautivar el corazón de los que estaban allí. Ahora van detrás de un mismo propósito. Se unen para acusar a un hombre que es inocente, que no hay nada de qué acusarle, pero ahora no les importa ese hombre, sino las personas. Dios no está aquí en este momento. No nos interesa a Él. ¿Qué ganamos con traer a Dios aquí? Pero lo peor es que ni siquiera a los sacerdotes le interesaba a Dios en ese momento. Eso es lo que podemos sacar de aquí. Estos que hoy dicen, no necesitamos a Cristo. Esperamos nuestro Mesías. Nuestro altar lo queremos volver a reconstruir. Queremos construir el templo porque el verdadero Mesías vendrá. Nos libertará. Pilato dice, no, es que yo no puedo. Vamos a azotarlo. Dice Lucas 23. Habla de ese azote y de ese castigo que se le hizo a Cristo. Por aquí que vamos.
Pero luego prefiere entonces canjear a Jesús por Barrabás, buscando soluciones. ¿Qué hago? Pero yo, esa gente no me la toque, deja que queden tranquilos. Vamos a ver si con esto ellos se calman. Aquí tenemos una fiera que ha acabado con todos ustedes. Es malísimo. Pilato estaba convencido de que cuando le pusiera a aquel hombre, que casi siempre en toda la figura ponen a un Barrabás feo, así como maltratado. ¿Quién sabe, no? Pero había que presentarlo de esa manera, de que era un hombre muy malo. Pero cuando el pueblo lo rechaza, grande fue la sorpresa de Pilato. Dice, esto no funcionó. Sí, libérenlo, libérenlo por completo, que se vaya, pero a este me lo matan. Sin hacer nada. Cuando alguien se ensaña contra Dios y contra los planes de Dios, deja de mirar cualquier cosa. No le importa si es pecado. No. Si yo apoyo al sistema con estos planes de aborto, con estos planes de apoyo al feminismo, con estos planes de destruir prácticamente y controlar las grandes masas, yo voy a estar bien. ¿Y dónde está Dios? No me importa. Yo quiero estar bien con el sistema. Yo soy un buen ciudadano. Y aquí estoy. Y además es amor. Vamos a hacerlo por amor. No hay cosa que cause más daño que cuando las gentes dicen, vamos a hacer esto por amor, sin pensar si en verdad están agradando a Dios. Pilato dice, no hay nada malo en este hombre que es justo. El pueblo pide crucifixión, pero dicen algo, algo que hoy lo tienen durante toda su vida. Ellos mismos lo pidieron. ¿Qué dijeron? Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Así? ¿Eso quieren? Fue lo que pidieron. Ahora analice la historia. Analice la historia. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo es que Israel ha salido de una guerra? ¿Cuándo es que los judíos tienen que vivir todo el tiempo en martirio y exiliados de su tierra? Los hijos mismos de ellos se rebelan porque no aguantan su sistema. Es difícil la situación de ellos porque ellos lo pidieron. Lo pidieron. Dios se lo concedió. Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Mateo 27, 25 dice eso. En aquel juicio, hermanos, se reúne toda la guardia de Herodes allí. Volvemos a repetir. Mateo 27, 28. Que es el verso que estaba buscando, es 27, capítulo 27. Le visten con una túnica de púrpura. ¿Por qué de púrpura? Bueno, la púrpura era sacada de un animalito de mar. La sacaban porque los colores no son tan fáciles, no eran tan fáciles como son hoy en día. Incluso, no sé si usted sabía que en esos tiempos ni siquiera existía el azul. Pero hoy visten increíblemente a la imagen que hacen de María vestida de azul. Contradictorio, ¿no? Extraño. Pero este color era tan específico y tan clave, tan maravilloso, que solamente lo podían llevar los reyes. O sea que cuando veían el color púrpura era realmente un color para personas de la realeza. Pues en forma de burla le ponen una túnica de púrpura. Aquí está su rey. Risa, risa y risas. ¿Cómo se siente usted cuando se burlan de usted por ser cristiano? Cuando una persona tú ves que se esconde, se amedrenta y se va a la esquina, es porque no ha conocido al Señor. Porque el que ha conocido al Señor, cuando se burlan de él y se ríen de él, levanta la frente en alto y va firme como leímos al principio de estos sermones que estamos teniendo. Cristo puso su frente en alto, firme, hacia lo que tenía que ir, por encima de la maldad de los hombres. No se había avergonzado. Sabía hacia dónde iba y por qué lo hacía. El verdadero creyente sabe hacia dónde va. No se amedrenta, no le tiene miedo, nada lo detiene. Esto es lo que Dios ha querido. Si mi esposa o mi esposo no quieren, yo sí quiero. Las personas hoy se doblegan ante las parejas, ante los hijos, ante las relaciones de este mundo para poner a Dios a un lado y dedicarle más tiempo a algo que un día terminará y luego va a tener que enfrentarte a Dios, al que tú hoy descuidas. Pilato se lava las manos. Pero no queda mal con el pueblo, que era lo que le interesaba. Esta sangre no es mía. ¿Cómo que no es tuya? ¿Qué estás haciendo? Tú lo estás haciendo frente a un público que te va a aplaudir. Pero todos sabemos que Dios no aplaudió a Pilato en aquel momento. Jesús entonces fue entregado para ser azotado nuevamente. Allí se reúne toda la guardia de Herodes y le visten con túnica de púrpura. Le ponen una corona de espina en su cabeza. Este es el rey, como clamaban. Este es el rey de los judíos. Aquí está. Carcajadas de nuevo. Allí estaban las personas, tal vez bebiendo bebidas alcohólicas, borrachos, felices. Ante el acontecimiento más significativo que pueda el mundo tener. Un día van a tener que clamar y decir lo mismo que aquel centurión dijo. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Aquel hombre tuvo la oportunidad de reconocerlo a tiempo y ver. Este en verdad es el Hijo de Dios. Y se postró ante él. Tú tienes una oportunidad hoy de reconocer tu condición, creyente o no, de lo que tú has hecho delante de Dios, de lo que tú has vivido en este camino hacia el reino. ¿Cuál ha sido tu actitud en este camino hacia el reino? ¿Cómo tú lo has tomado? ¿Cómo has vivido? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú procuras, incluso cuando dices alabar a Dios, como lo hacían los sacerdotes del templo, donde tú pones a Dios a un lado para verte tú, tus propósitos, lo que quieres, tus metas, todo primero? Luego siente que algo te toca, te choca con lo que estamos diciendo aquí, pero vuelves a lo mismo, porque mayor es la fuerza de lo que tú quieres lograr. Exactamente la actitud de aquellos hombres que condenaron a Cristo. Y tú no te das cuenta como creyente que eres exactamente igual a ellos. ¿Tú crees que estamos jugando aquí con el Evangelio, hermano? No podemos hacerlo porque en verdad la mayoría, y digo tristemente, la mayoría de los hombres no se paran detrás de un púlpito a decir estas cosas, sino para acomodarlo a usted, para ofrecerle cosas, para que usted se sienta bien, para que usted sea feliz y presentarle a un Cristo que no existe. El Cristo que sí existe es este. Este es el Cristo que existe. Pero los hombres hoy, cuando usted lo invita, y siempre quieren invitar grandes maestros, con títulos, con capacidades y cosas hechas. Allí comienzan a hablar de sus logros, de dónde tienen a sus hijos, de sus hijos lo logrado y alcanzado y lo que está haciendo, sus metas, sus estudios, a qué países han visitado, qué han hecho y un sinnúmero de cosas que no se parecen a Cristo. Usted se imagina a Cristo diciendo, es que ustedes no saben quién soy. Y prepárense, porque en este momento voy a hacer exactamente lo que yo sí sé hacer. Los condenados aquí van a hacer todo. Ustedes sí podía hacerlo, pero no lo hizo. Porque el propósito que él llevaba sobre sus hombros era hacer la voluntad de Dios planificada en la eternidad para salvación suya y mía. No para irse a lucir y manifestar cualidades, manifestar títulos, manifestar cosas que en verdad a la larga no ayudan en nada. solamente lo que puede lograr es que algunas personas se sientan muy poquita cosa. Y eso no es bueno. Es difícil que usted, una persona con muchas capacidades, se pare y siempre no llegue a herir a alguien. Y dice, wow, qué tanto ha logrado ese hombre. Y mira yo aquí, esta tontería de persona. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no hiciste que me pareciera ese hombre? Eso es lo que se logra. No ser como Cristo, sino ser como Él. ¿Cree que no? Sea un poquito honesto con usted. Y cuando oye personas hablando de esa manera, dice, wow, cónchale, ¿por qué yo no soy así? No. Escúchelo. Pero diga siempre, Señor, gracias por haberme salvado. Y mi corazón no tiene tanta vanidad como tiene este infeliz hombre. Eso dígalo, porque eso es lo que está pasando. ¿Qué procuraban aquellos hombres? Alabados por la multitud, ser engrandecidos. Este juicio político, ¿qué procuraba? No perder a esas personas. ¿Por qué se hicieron amigos Herodes y Pilato? Porque iban con el mismo propósito. Tener a esas personas tranquilas a su favor. Allí, aquel pueblo lo que vio fue a dos hombres. Dice, oh, ahí están, ya no hay más pleitos, se llevan muy bien. Ellos son los hombres. Arriba, y se pudieran ponerlos juntos ahí en una boleta diciendo, Pilato y Herodes, juntos, ahí está, por todas partes. Lo pudieran, tal vez en su carroza, en su vehículo, en su caballo, ahí atrás, un letrero grande que dijera, Pilato y Herodes, genial. Esa es la humanidad. Ese es el hombre. No va a cambiar nunca, jamás. Van a ser lo mismo siempre. Allí le hacían reverencia, dice Mateo 27:30, como rey de los judíos, reverencia a ese hombre en forma de burla. Le golpeaban, lo escupían el rostro y se burlaban de él. Ese es el cristianismo, ese es el verdadero Cristo que nosotros debemos ver, no a lo que hoy en día los hombres buscan. Hermano, yo admiro a tantos hombres que hoy tienen títulos y que cuando lo alaban ellos se sienten ofendidos porque dicen, yo no vengo detrás de estos títulos, yo quiero realmente conozca al Señor, escriben sus libros y usted ve que cuando escriben, usted lee a hombres que en verdad, a pesar de la capacidad y el don que Dios le dio, lo están usando para la gloria de Dios, no están queriendo que todo se voltee hacia ellos. Sí, hay hombres así, sí lo hay, porque esos hombres deben estar aquí en este mundo. Dios los hizo para eso, los llamó para eso. ¿O usted quiere ver a un hombre como Pablo? Pablo era un intelectual en su época, un hombre admirado por sus capacidades. Sin embargo, no se miró a sí mismo, sino que dijo, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Ese es el hombre de Dios que queremos hoy. Ese es un hombre que sabe quién es Cristo. El camino al Gólgota, y con esto termino, fue difícil para Cristo, pero glorioso en su final. Creo que con cada latigazo el Señor decía, estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Todo se está cumpliendo. El gozo del Señor estaba ahí a pesar del dolor. Y mi pregunta, ¿puede usted gozarse en medio del dolor? ¿En medio de las humillaciones? Yo sé que ni usted ni yo, ninguno, nos gusta que nos humillen. Por eso que en nuestra humanidad nos gusta lucir cuando tenemos algo bonito. ¿Por qué queremos que nos admiren? Eso es algo natural. Pero ¿qué tal cuando no lo hacen y al contrario nos humillan? Pero es glorioso cuando lo hacen por causa de Cristo. ¿Qué haces tú adorando a ese hombre? ¿Qué haces tú creyendo en Dios? ¿Qué tonto eres? Glorioso Señor, mira cómo me ven. Nunca ha sido diferente. Esos son los enemigos tuyos. Y cuando tú le dices, yo sé que esto me iba a pasar porque la palabra de Dios me dice que hombres como tú iban a aparecer. Ahí viene la víctima, el infeliz. Oh, si eso te han enseñado, ¿verdad? Eso es lo que el diablo mismo hablando. ¿Y qué haces tú? ¿Te amedrenta? No, le sigues predicando. Le sigues predicando. Ese es el asunto. Que no es lo que hace la iglesia hoy. ay, te duele, espérate, no es que no, sí, tienes razón, sí, mira, tal vez me pasé un poquito contigo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bonito, es algo bonito, hacer dramas aquí, una buena orquesta, pero que no tenemos músico, pues no lo rentamos, los músicos le pagamos. Mano, usted se asombrará de las iglesias que están pagando músicos impíos para que vayan y toquen aquí en las alabanzas. Porque hay que entretenerlo, hay que mantener eso activo y vivo, porque su actividad y su viveza depende de los músicos. Mi hermano, después que Jesús fue azotado, burlado, escupido y maltratado, lo sacaron con rumbo al Gólgota. En lo que se conoce, como nosotros decimos, la vía dolorosa. Y ese es el tema que vamos a seguir tratando la semana que viene. Por la vía dolorosa. ¿Qué pasa más? ¿Qué más pasa ahí? Durante este viaje de unos cuantos metros de distancia hacia la cruz, Jesús allí sufrió cruentas burlas, desconsideración. Para cuando usted diga, a mí nadie me considera, a mí me tienen al mínimo, porque tal vez yo no soy una persona que he visto muy a la moda, no puedo, esos zapatos que usa fulano, uy, ¿cómo le llego? No, con eso me compro lo que tengo que comer, no me alcanza. Qué poca cosa soy, qué infeliz soy. ¿Qué le interesa a usted de aquí venir a hacer un desfile de moda? A verse hermoso, a lo último. O venir a glorificar a Cristo. Yo sí creo que debemos vestirnos con lo mejorcito que tenemos, porque venimos a adorar al Señor. Pero si los mejorcitos que usted tiene son unos zapatos que ya tienen un hoyo abajo. Claro, en este país no se da, gracias a Dios, ¿no? Pero hay países que sí. Aquí, en este país, lo que pensamos es la marca. ¿Qué tiene? Déjame ver. Uy, mira qué zapato se pudo comprar. Tan limpiecito, tan lindo. Vienes bien, pero no lo tienes como el otro. Entonces te sientes amedrentado. ¿Tú estás realmente entendiendo lo que es el Evangelio? Aunque creo que muchas veces nosotros debemos tener mucho cuidado. Y hablo a los que pueden comprarse grandes cosas. Bájale un poquito por amor a los demás. Bájale un poco. Porque tú a veces haces daño al corazón de tu hermano. Esto nunca lo había dicho aquí. Nunca lo había dicho. Pero esto que estamos mirando aquí, al ver al Cristo crucificado, ¿quién es Él? Me lleva a mí a tener misericordia de los demás. Tenemos a un Cristo que lo pudo hacer todo, que lo pudo tener todo y pudo mostrar todo su poder y no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a usted y a mí. Y yo no puedo hacer lo mismo. Caramba. ¿Quién es mi Cristo? ¿Quién es mi Cristo? Usted se parece, se imagina que usted aquí en esta congregación se aparezca con una cartera de $40,000. $40,000 nada más. Y usted dice, wow, tú estás escondiendo la tuya, le pones una sábana arriba para que nadie la vea. ¿Qué voy a hacer? Tranquilo, no. No, yo no traje cartera hoy, yo no. Me vine sin cartera. Te llegan hasta mentir. Y usted se asusta. ¿Usted cree que es mentira? Mire, hay cartera de $100,000+. 200. Yo vi una de $250,000, una cartera. Yo digo, pero ¿y qué mundo es este? Y ahí van detrás las personas, detrás de eso. Porque eso es indicación de que estoy por encima de ti. Pero Pero lo triste no es ver que el impío lo haga, lo triste es ver que muchos cristianos caen en eso. Eso es lo triste. Porque yo tengo que aparentar lo que soy. Hay que tener cuidado. Por causa de mi hermano en Cristo. Siempre recuerde, pero Cristo lo pudo todo. Es el dueño de este mundo. Aquellos infelices siempre creían que eran algo. Pero el Señor se dejó hacer todo esto. Y vuelvo y repito. Porque lo amaba a usted. ¿Y usted no puede amar a tu hermano? Vamos hacia el camino del reino. No te amedrentes por tus zapatitos ni por tu cartera de 15 pesos. Dale gloria a Dios por lo que tienes. Y si tu hermano no cambia, porque es arrogante y quiere venir con todos sus lujos, bendice a ese hermano. No te amedrentes por él. Pide al Señor y glorifica al Señor. Porque también cuando haces críticas sobre esa persona, también ofende al Señor. El Señor no se puso a decir, pobres infelices, si ustedes supieran que soy, yo me dejo hacer esto porque tengo un propósito en mente, por eso nada más. Pero no se preocupen, deja que yo venga la segunda vez. ¿Verdad que no lo dijo? Dijo algo muy diferente a lo que nosotros esperábamos. Señor, perdónalos. Ser como Cristo no es fácil. Yo no estoy diciendo que aquí vamos a cambiar de noche a la mañana. Es que tenemos que venir de rodillas ante el Señor, decirle, Señor, ayúdame. Yo amo a mis hermanos, yo quiero que todos estemos bien. Ayúdame a ser un instrumento en tus manos para tu gloria. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, hablar de tus sufrimientos nos hace sentir tan bajos. Nos hace sentir tan avergonzados que tan solo en pensar en las cosas que hacemos, tenemos que decirte, Dios, Padre, ten misericordia de mí. Señor, llévanos a nuestros hogares en paz. Cuídanos. Ayúdanos a pensar en lo grande que tú eres. Y no solamente en tu grandeza, sino en tu grande amor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor. Lo pedimos, oh Dios, a ti en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia a todos. Amén. Amén.